XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28. Ya estamos aquí listos, puestos y dispuestos para iniciar nuestro programa, como cada miércoles. Ya sabe usted, estamos aquí a través del 104.3 de su FM, transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Tenemos dos líneas telefónicas a su disposición, por si se quiere comunicar con nosotros, el 226-2233. El 226-2266. Comuníquese con nosotros, participe. Queremos escucharlo, queremos saber su opinión a través de las distintas redes sociales. También estamos al aire, estamos conectados con usted y, por supuesto, dándoles muchas buenas noticias. Y bueno, hoy me toca empezar con buenas noticias. Eso me alegra mucho la vida porque anteriormente hemos estado iniciando el programa con muy malas noticias. Pero hoy quiero iniciar con dos maravillosas noticias que me ponen muy feliz y que me hacen la vida más llevadera. Sí. Mire, hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos saca un comunicado de prensa y da a conocer que el día de hoy, hace 10 años, se realizaron los primeros matrimonios igualitarios colectivos en la Ciudad de México. Para garantizar el derecho de los matrimonios igualitarios en todo el país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado respetuoso a diversos congresos locales a promover la armonización normativa pendiente de sus códigos civiles y familiares para que todas las personas tengan garantizados un pleno acceso a sus derechos humanos. El día de hoy, además de la Ciudad de México, las entidades federativas que garantizan el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro de sus códigos civiles o familiares son Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí. Esos son los que hace 10 años iniciaron la vanguardia. Iniciaron la lucha y hoy por hoy, después de 10 años, me da mucho gusto que existan muchas parejas que se hayan casado, que hayan varios compañeros que hayan decidido aventarse este tirito porque no es fácil, definitivamente, y visibilizar el movimiento, más que nada. Yo creo que sí es importante, es decisión de cada quien, es decisión personal el decir sí quiero casarme, sí quiero seguir con esta relación y dar el siguiente paso, que es el casarse. Hoy en día, en nuestro país, en distintos estados, ya se puede realizar. Y en todo el país, mediante algún amparo, pero se puede realizar. Y eso me da mucho gusto. Para mí son noticias agradables que hace 10 años el movimiento continúa y continúa fuerte. Existe, no tengo aquí a la mano la cantidad de matrimonios homoparentales que se han hecho en el país, pero yo supongo que deben de ser muchos y eso me da mucho gusto. El que tengas la oportunidad de ejercer un derecho que se te ha otorgado, si lo quieres ejercer, felicidades. Y si no lo quieres ejercer, pues ahí está. Y si con el novio que estás en este momento, pues no te late, pues no lo hagas. Así de simple. Y ya llegará con el que te toque poderte casar. Eso lo veremos más adelante. Perdón. Y algo que también me da muchísimo gusto es esto que se ha confirmado la noticia a nivel mundial. Un segundo paciente en el mundo se curó de VIH, el virus del SIDA. Tras haberse sometido a un trasplante de células madre, indicaron el martes sus médicos al no detectar ningún rastro de la infección, 30 meses después de haber abandonado el tratamiento tradicional. El llamado paciente de Londres, un enfermo de cáncer originario de Venezuela, copó las portadas de los medios de comunicación el año pasado cuando investigadores de la Universidad de Cambridge anunciaron no haber detectado en su sangre ningún rastro del virus que causa el SIDA durante 18 meses. El profesor Ravindra Gupta, autor principal del estudio publicado este martes en la revista The Lancet, HBI, indicó que los nuevos resultados son todavía más determinantes. Buscamos en un número considerable de lugares en donde el VIH le gusta esconderse y prácticamente todos eran negativos. Salvo algunos restos fósiles del virus no activo, explicó Gupta, es difícil imaginar que se eliminen todos los restos de un virus que infecta a miles de millones de células. Por ello, sugerimos que nuestros resultados representan una curación del VIH. Así lo dijeron los doctores. Como el paciente de Berlín, el estadounidense Timothy Wright, considerado curado en 2011, el de Londres se sometió a un trasplante de médula ósea para tratar un cáncer de sangre. Recibió así células madre de donantes portadores de una mutación genética rara que impide el VIH implementarse, el CCR5. El hecho de que la curación del primer paciente permaneciera aislada durante casi 10 años hacía pensar a algunos expertos que se trataba solo de un golpe de suerte. Nuestras conclusiones muestran que el éxito del trasplante de células madre como tratamiento del VIH puede reproducirse, estimulan así los investigadores. Otros pacientes se sometieron a un tratamiento similar, pero ninguno ha ido tan lejos como los anteriores. Seguramente habrá otros casos, pero tomará su tiempo. Entre tanto, el paciente de Londres decidió revelar esta semana su identidad en una entrevista al New York Times y que quiero ser embajador de la esperanza, así lo explicó Adam Castillejo, de 40 años, que creció en Caracas. Para los investigadores reconocen que por ahora su método no es una solución para los millones de personas que viven con la enfermedad en el mundo y la controlan gracias a los antirretrovirales que deben tomarse toda la vida. El procedimiento utilizado para ambos pacientes curados es muy pesado y peligroso y plantea cuestiones éticas, según Gupta, estimando que solo podría aplicarse a enfermos que sufren algún tipo de cáncer de sangre. Hay que poner en la balanza la tasa de mortalidad del 10% para un trasplante de células madre y el riesgo de muerte si no se hace nada. Un trabajo como este es importante para el desarrollo de las estrategias de tratamiento, que podrían ser aplicables más ampliamente, según el doctor Andrew Freeman de la Universidad de Cardiff, que no participó en este estudio. Otros, en cambio, se mostraron prudentes en cuanto a los resultados. ¿Realmente está curado el paciente de Londres? Se preguntaron Sharon Lewin y de la Universidad de Melbourne. Los datos son desde luego excitantes y alentadores para el final, pero al final solo el tiempo dirá. El equipo de Cambridge subrayó que por su parte el paciente de Londres continuará siendo examinado con frecuencia para vigilar una posible reemergencia del virus. Casi 38 millones de personas viven con VIH en el mundo, pero únicamente el 62% sigue una triterapia. Casi 800 mil personas murieron en el 2018 de afecciones vinculadas con este virus. La aparición de en forma del VIH resistentes a los medicamentos también representa una preocupación creciente. Mire, le voy a decir una cosa. Perdón. En este programa ya habíamos hablado hace tiempo atrás de lo que significa los estudios que se hacen últimamente alrededor del mundo. Habíamos hablado de unos pacientes cero que se habían localizado en África y que los estaban tratando. De la misma manera, pacientes en Europa y que llevaban muchas cosas avanzadas. muy importantes. Una de ellas es este paciente de Londres, que durante 30 meses se le ha dado a conocer que tiene el virus, al parecer, fuera de su cuerpo. Eso es lo que dicen los doctores. Y es venezolano. Pero también le voy a decir una cosa. Es importante entender que nuestra estructura ósea, nuestra conformación como latinos, es muy diferente a los europeos y a los africanos. El hecho de que esta noticia haya salido al mundo, a mí me da mucho gusto porque abre una puerta más. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, que se podía ver la luz en el túnel. Pues bien, podemos decir ahora que hay un grupo dentro de las personas que viven con VIH que puede ser factibles para empezar los tratamientos. No todos los pacientes pueden ser candidatos a este tipo de tratamientos. Y es importante recalcarlo, porque si bien se ha avanzado, pues bien, se ha avanzado en un sector, pero no es en general. Es importante continuar tomando sus retrovirales, es importante continuar con sus medicamentos, con los tratamientos que los propios doctores les han dado a conocer, y es importante ser pacientes. Podemos ver una esperanza, podemos ver un rayito de luz, pero insisto, es para un sector de la población, y los mismos doctores señalan que no es un tratamiento fácil, que no es un tratamiento amigable, e incluso llegan a decir que es muy agresivo. Por eso son pacientes que escogen estos doctores y que de alguna manera, pues ellos como pacientes aceptan, porque este paciente en Londres tenía 30 meses sin tomar los antirretrovirales, solo con el tratamiento que este doctor les estaba dando. Y hoy por hoy, pues no encontraron en su cuerpo el virus del VIH. Mas sin embargo, dice que encontraron restos fósiles del virus. Eso es una buena noticia, lo es, porque se ha estado estudiando mucho, se ha estado analizando, hay científicos importantes atrás de todo esto, y me da mucho gusto que de alguna manera se tengan estos avances, aunque sea para un sector de la población que vive con VIH, lo es. Se sigue trabajando, se sigue investigando, y yo creo que hay que respirar un poco y entender que esto no ha sido fácil, no es fácil para las personas que viven con VIH ni para la sociedad en general. Podemos ver una luz clara que nos dice las cosas se están moviendo y se están moviendo para bien, para todos. Vamos a nuestra primera pausa y regresando, le voy a comentar a usted lo que propone el gobierno para las nuevas estrategias contra el VIH en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Gracias a toda la gente que se está conectando con nosotros a través de las distintas redes sociales. Rosario Álvarez, saludotes. Edith Sarasúa, muchas gracias. Saludotes. También tenemos saludos para Kevin Ferrer, Logan Ortiz, Cara Soel, Víctor Villarruy, San Juana Pérez, Alicia Guillermina, Carmen Guillén. Gracias. Gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando a través del 104.3 de su FM y por supuesto también a través de las distintas redes sociales a las cuales estamos llegando a través del internet. Bueno, le decía a usted antes de irnos a la pausa que el viernes 21 de febrero hubo una manifestación en las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social contra el desabasto de antirretrovirales. Como respuesta, en la conferencia mañanera del 25 de febrero, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el gobierno ha propuesto una nueva estrategia para prevenir y combatir el VIH. El subsecretario anunció que en un proyecto histórico se vincularían las instituciones del sector salud. La institución es que esta estrategia genere resultados concretos en el menor tiempo posible. Ahora se integrarán servicios como centros ambulatorios para la prevención y atención al SIDA e infecciones de transmisión sexual, los CAPACIS y el IMSS, además de los centros de servicios locales también participarán. López-Gatell también comentó que el esquema del VIH en México es el mejor de América Latina y es tan bueno que en Europa Occidental, sin embargo, esta declaración contrasta con las opiniones de los colectivos LGBT, quienes han convocado a una segunda marcha el viernes 28 de febrero. Esto pasó ya el mes pasado, pero es importante recalcar que de alguna manera el gobierno está tratando de hacer lo suyo. Si bien el desabasto continúa, es importante recalcar que en este momento tanto el Seguro Social como el ISSSTE y el sector salud tienen los medicamentos a disposición de las personas que viven con VIH. No voy a ahondar en detalles, pero es de todo sabido que los cambios de administración complicaron la situación para el abastecimiento de medicamentos, y eso todos lo sabemos y es sabido por todos. Hay quienes le ponen de más, hay quienes le ponen de menos. La realidad es que en este momento existe abasto para todos los pacientes que viven con VIH en el Seguro Social, en el ISSSTE y en el sector salud. Eso es claro y es obvio, y también es claro y obvio que el gobierno federal está haciendo lo suyo de alguna manera y está poniendo en práctica la infraestructura federal para que los pacientes que viven con VIH de alguna manera puedan tener acceso al medicamento rápido y sin ningún problema. Así es que ahí está. Perdón. Por otro lado, las personas que viven con VIH, usted dirá, y las que no viven con VIH, ¿qué significa ser indetectable? Lo hemos hablado ya varias veces aquí en este programa sobre el PrEP, sobre la prevención que se debe de tener en todo momento. ¿No sabes qué significa ser indetectable? Pues te lo voy a contar. Primero, toma en cuenta que en el 2008 el Programa Nacional del VIH de Suiza provocó una gran controversia cuando publicó un documento afirmando que una persona que vive con VIH, que usa tratamiento y que logra que su carga viral sea indetectable, no tiene la capacidad de transmitir el virus por vía sexual. Aún así, 8 años más tarde, durante el Congreso Mundial de SIDA, se publicaron los resultados del estudio PARTNER que comprobaban dicha teoría. Una persona que tiene VIH no transmite el virus, incluso si no usa condón, siempre y cuando lleve varios meses con una cantidad indetectable de virus. Entonces, ¿qué significa indetectable? Cuando el VIH entra en el cuerpo, se empieza a replicar rápidamente afectando las células CD4 que componen nuestro sistema inmunológico. Mientras que más copias del virus haya en el cuerpo, significa que el VIH está atacando con mayor fuerza nuestras defensas. ¿Para qué sirven los medicamentos de antirretrovirales? Los medicamentos antirretrovirales provocan que el VIH no se replique y que se controle hasta lograr que no sea detectable por las pruebas de laboratorio. Esto solo se logra después de varios meses de que la persona con VIH esté tomando adecuadamente su medicamento y que el tratamiento esté funcionando correctamente en la persona. Idealmente, pues bueno, los individuos cuya carga viral es indetectable pueden dejar de usar condón. Idealmente, no. Aunque la posibilidad de transmisión del VIH sea prácticamente de cero, existen riesgos de transmisión de otras infecciones de transmisión sexual, las ITS. Y estas pueden provocar más complicaciones en las personas que tienen VIH que quienes no viven con el virus. Además, existe el riesgo de adquirir una cepa de virus más resistente a los medicamentos. Es probable que si eres usuario de las aplicaciones de ligue por internet, hayas visto que algunas personas dicen en estatus indetectable. Esto significa que en muchas ocasiones es una invitación para tener sexo sin condón. Sin embargo, no es posible saber si la persona realmente es indetectable. Esto porque incluso si alguien se ha hecho pruebas hace algunos meses, existe el riesgo de que su carga viral haya aumentado a pesar del uso correcto del tratamiento. Por ello, independientemente del estatus de VIH de la persona, lo ideal es usar siempre condón. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones que hay apps que son para gente gay, para tener relaciones sexuales, encuentros sexuales, y se ha filtrado mucho la información de que hay personas que usan este tipo de redes para infectar, para robar o para agredir a personas. Y esto es peligroso, muy peligroso. Y sobre todo te invitan a tener sexo sin condón. Y eso pues te pone totalmente en riesgo. Aun cuando tu otra pareja no tenga el virus del VIH. A estas alturas del partido, señores, irte a la cama con alguien que conoces por primera vez y que le crees todo e incluso aceptas el tener sexo sin condón, me parece lo más tonto, por no decir otra palabra, lo más tonto que puedas hacer por ti y para ti. Sí, porque información hay demasiada, demasiada información. Y que por una calentura tú caigas en la tentación de esto, no me parece correcto. No me parece sensato, ni para ti, ni para nadie. Y estoy hablando tanto de hombres como mujeres. Hoy en día, el tener sexo es necesario utilizar condón. Hombres o mujeres, créame. Hay quien le puede incomodar mi comentario, pero pues lo siento, es una realidad. Es algo con lo que estamos viviendo y es la única defensa que tenemos en este momento de no ser contagiados. Claro, si tienes sexo alocado u otro tipo de sexo, pues júralo que podrás salir infectado. Pero utiliza las herramientas que existen en este momento. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de no usar el condón? Insisto, no permitas que una calentura destruya tu vida. Así de fácil. Así de fácil. En algunos países como Australia y Canadá, el sexo protegido ya no se refiere solo al uso del condón, sino al condón PrEP y PrEP y indetectabilidad, porque se reconoce que entre la comunidad que practica VARBAC, la carga viral indetectable se ha convertido en una herramienta importante para la prevención del VIH. Pero, como ya dijimos, ni el PrEP ni la indetectabilidad proviene de otras infecciones de transmisión sexual. Insisto, no te dejes llevar por lo que te digan los demás. Utiliza tu propio criterio, es tu cuerpo, es tu vida, tú sabrás lo que haces definitivamente. Pero el PrEP, hoy por hoy, son pacientes contados los que tienen este medicamento y han tenido acceso al PrEP, no toda la población. Existen mecanismos que te permiten ser indetectable, pero yo te sugeriría, no te dejes llevar por la pasión, no te dejes llevar por una calentura, no permitas engañarte a ti mismo y caer en un vacío donde estoy seguro te arrepentirás más tarde. Así que, pues ten mucho cuidado. Claro, es tu cuerpo, es tu decisión, tú sabes lo que haces, pero yo solo lo que hago es tratar de aconsejarte y de que de alguna manera, pues que el trago lo pases más fluido y no te compliques tanto la vida. Lo demás ya será decisión tuya. Voy a mi siguiente pausa y regresando te tengo más información.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Mire usted, la Auditoría Superior de la Federación acaba de lanzar la evaluación 1571GB que dice políticas públicas para el combate a la discriminación. Ahí se retratan los diversos convenios de colaboración que hay a lo largo de la República para acabar con la homofobia, la xenofobia, misoginia y racismo. Además, además, en él se muestran cuáles son los estados de México que más discriminan a su población por ser LGBT, por su género, etnia y etcétera. En el reporte se contabilizan las carpetas de investigación por discriminación que han abierto las 29 entidades federativas que tienen una ley específica para prevenir y eliminar la discriminación entre abril del 2018 y abril del 2019. Ahí se muestra que la Ciudad de México es el primer estado con más casos de discriminación al tener 29 carpetas de investigaciones abiertas. En segundo lugar, se encuentra el Estado de México con 6, luego está Baja California con 5, Campeche con 4 y Chihuahua con 3. Dentro del análisis se informa que en el 2009, del 2009 al 2018, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos atendieron un total de 11,546 quejas por casos de discriminación. Todas estas denuncias tuvieron un resultado, la aplicación de 373 medidas administrativas y 414 órdenes de reparación del daño. De las querellas recibidas, 11,481 fueron atendidas por el CONAPRED. De estas, 7,203 fueron realizadas en contra de particulares y 4,278 fueron ataques contra servidores públicos. Esto es altísimo. 4,278 funcionarios públicos. Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue el principal organismo público denunciado por discriminación, con 10 expedientes en su contra. En segundo lugar se encuentra la Secretaría de Marina, con 8 carpetas de investigación, y la Secretaría de Gobernación, con 7. ¿Qué tal? No lo puedo creer. Además, se señaló que el informe de la política en materia de combate a la discriminación han sido defendidas de manera insuficiente por el gobierno federal. Esto debido a que las autoridades mexicanas han hallado en trabajo en las causas estructurales e internas que llevan al rechazo de un sector vulnerable de la población. Por esta razón, la Auditoría Superior aseguró que hace falta que los poderes públicos federales no se limiten a adoptar medidas en favor de la no discriminación. Esto debido a que es necesario que estas autoridades participen de forma activa durante todo el proceso de protección de los derechos de la igualdad y no discriminación. Esto lo estamos viviendo de mucho tiempo atrás, y si bien son resultados que se sacan en este momento, desde el 2019 para atrás, pues habrá que ver lo que hay actualmente en este momento. Es claro que la homofobia existe en nuestro país y lo hemos hablado infinidad de veces. Pero yo creo que es necesario seguir hablando sobre ello, porque hay mucha gente que aún no lo entiende. Hay gente que se encasilla en que no es cierto. Hay gente que dice, pues eso no puede estar pasando porque yo soy una persona normal. Yo soy una persona que no discrimino. Pero de repente tú dirás, yo no discrimino, pero tus actitudes o tu forma de convivir hacia otras personas, es evidente que puede ser un homófobo o un discriminador. En cierta manera, y hablando a calzón quitado, muchos de nosotros siempre hemos discriminado. ¿Sí? ¿Discriminas a quién? Pues puedes discriminar inconscientemente porque existe esto. Discriminar a alguien por su color, ¿sí? Porque tú te sientes más güero que el otro, o porque tú tienes los ojos güeros, digo, los ojos azules o verdes, y el otro los tiene, pues, cafés o negros. Dices, no, pues yo soy más guapo que él. Esa es una forma de discriminación, y de discriminación fea. Y todos lo hemos vivido. El hecho de que tú digas, mira mi amiga se ve, ay, qué bárbara, guapísima. Eso aparte de ser envidia, pues también empiezas a decir, no, mejor que se vaya ella para allá porque me va a opacar. Eso es discriminación, ¿sí? Todos en algún momento de nuestra vida hemos discriminado, pero hay casos más obvios que dañan a la sociedad en general. El discriminar a alguien por su preferencia sexual, el discriminar a alguien por su color de piel, por su religión, el discriminar a alguien por su forma de vestir o por ser de alguna etnia, claro que es incómodo. Y lo hemos vivido todos, todos. ¿Qué podemos hacer ante ello? Es complicado, es complicadísimo, pero estamos en proceso. Y si hablamos de homofobia, pues señores, es aún más complicado, créame, muchísimo más complicado. ¿Por qué? Pues porque te pone en una situación tan vulnerable, ¿sí? Ahora que acaban de pasar las marchas de las compañeras, te das cuenta que esta lucha que han iniciado las mujeres, pues la iniciamos casi juntos, la comunidad LGBT y la comunidad femenina. Y seguimos luchando y seguimos gritando, así como ellas hablan de feminicidios, nosotros hablamos de homofobia. Así como ellas hablan de discriminación, de crímenes por odio, nosotros también hablamos de crímenes de odio. Es una lucha conjunta. Es una lucha conjunta. Créame. Muchos podrán estar de acuerdo, otros tantos no. Pero ahí está la historia. Ahí está la historia. Yo no le estoy diciendo ni estoy tratando de inculcarle ni meterle nada en la cabeza. La historia universal nos habla de ese trabajo y de esa lucha. ¿Sí? Ahí está. Que hoy, en este momento, muchos no lo quieran ver, ese es un problema que está ahí y que va a estar toda la vida. De verdad. Es una pena que en pleno siglo XXI todavía tengamos que recurrir a nuestras ignorancias para no afrontar nuestras realidades. Eso es tremendo, créame. En fin, seguiremos avanzando. Oiga, le quiero comentar que en San Miguel de Allende, Guanajuato, se va a realizar el festival Ella. ¿Sí? Ella México 2020. Es un festival donde vienen muchas lesbianas. San Miguel de Allende se va a llenar de lesbianas. Y vienen muchas mujeres importantes a este evento. Mucha gente dirá, ay, ¿qué tienen que hacer las lesbianas? Pues bueno, ellas tienen puntos que tratar, tienen puntos de conversión, tienen puntos de encuentro y están aquí para hablar sobre ello. Mire, viene Daniela Sea. Daniela Sea saltó a la fama gracias a su papel como Max Sweeney en The War. Es una estrella no binaria, tendrá un meet greet especial durante la inauguración. Dará una plática titulada Activismo No Binario y también será DJ. Viene Gloria Careaga. Careaga es una psicóloga y activista LGBT mexicana, es fundadora y actual directora de Fundación Arcoiris. También forma parte del Consejo Consultivo del Colectivo del Closet de Sor Juana, que tiene años en la Ciudad de México. En este festival, Careaga dará una charla sobre sexualidad y género. Christian Hansen. Christian Hansen es la fundadora del CEO de Ella Internacional y Lesbian Festival. Ella es una de las invitadas especiales a la inauguración del evento y también dará una charla, El Empoderamiento de la Mujer Lesbiana. ¿Qué tal? Luz Helena Aranda. Luz Helena Aranda es cosecretaria general de la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersexual Association. Aranda estará dando una conferencia el primer día de este festival en relación al empoderamiento de la mujer lesbiana. Mónica Benicio. Mónica Benicio es una activista y arquitecta de Brasil. Ella es viuda de la activista Mariel Franco de Silva, quien fue asesinada por arma de fuego en 2018, Benicio presentará una conferencia, La lucha de Marily Franco, en edición de Ella México. Gabriela Cerralde. Gabriela Cerralde es una activista feminista, estandopera, cantante y compositora mexicana. Sus canciones por lo general tienen un fuerte mensaje social y en esta edición de Ella México presentará un concierto de stand-up en el Mercado del Carmen. Alejandra Tigre Jiménez. Alejandra Tigre Jiménez es dos veces campeona mundial de peso supermedio y completo en box. Ella asistirá como invitada especial al micrófono abierto del festival y al pool party del Valle de Senderos junto a su esposa Camila Galán. Alicia Delicia. Alicia Delicia se nombró a sí misma la experta del placer y la verdad es que no se le duda. Ella dará el taller de la posibilidad del placer, porque todos aprendemos a explorar y hacer explorar todo nuestro cuerpo de puro placer. Valeria Vera y Luciana Cano. La actriz Valeria Vera y su esposa Lucía Cano, que es publirrelacionista y estratega del marketing, serán invitadas especiales tanto al micrófono abierto como al pool party del Valle de los Senderos. Ellas y muchas mujeres más estarán hablando sobre tópicos importantes para las lesbianas. Este evento se realizará a fin de mes en San Miguel de Allende, Guanajuato. Un evento que espera alrededor de más de 5,000 mujeres reunidas de todo el mundo en San Miguel de Allende, Guanajuato. Felicidades, me da mucho gusto que las mujeres lesbianas encuentren tópicos y puntos de conversión para poder hablar y señalar sobre lo que a ellas les interesa. Ella 2020 se realiza en San Miguel de Allende, Guanajuato, a finales de este mes de marzo. Felicidades. Voy a mi siguiente pausa y regreso.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Continuamos. Gracias, Antinia. Te mando un fuerte abrazo por estarlo sintonizando como cada miércoles. Un fuerte abrazo, mi querida Antinia. Mira, quiero darte a conocer 12 señales importantes para que te des cuenta de que esa persona a la que tú idolatras, veneras, tienes en un nicho, pues te está diciendo, tanto con el lenguaje corporal como en el expresivo, pues que no va por ahí, ¿sí? El interés debe ser recíproco, y si eres tú, él o la que siempre anda hablando la situación, está más claro que el agua. Ya mejoraste la idea de que debes decir adiós. Si solo habla de él o ella y no te pregunta por ti, pues date cuenta, tú no eres su diario, o sea, sí debes escucharlo y escucharla si quieres, hasta darle un consejo, pero eso debe ser igual para ambos. Si a ti te ignora, ¿qué puedes esperar? Si te cancela y te cancela y no hace el intento de reagendar la salida, pues date cuenta, alguien que solo te da largas, no tiene interés en ti. Ya mejor dile hasta nunca. Encuentra una persona que sí quiera compartir su tiempo contigo. Si solo hacen lo que a él o a ella le gusta, pues date cuenta, porque no puedes hacer algo de tu agrado. Los o las dos tienen derecho a decidir qué, cuándo y cómo lo harán. No puedes estar sometido o sometida a su voluntad. ¿Solo te presta mucho interés cuando está caliente? Pues date cuenta. Amiga, si tú no sirves solo para satisfacer sus más bajos instintos, recuerda que vales mucho y mereces lo mejor. Y no te ande buscando el fin de semana que anda calenturienta o calenturiento. ¿No te quiere presentar a sus amigos o amigas? Pues date cuenta. Esto no es obligatorio, pero es una forma de demostrar que te aprecia y quiere hacerte partícipe de su vida. Si no lo hace, ¿por qué crees tú? Imagínate nada más. Si no le interesa ni siquiera intentar hacer las cosas que tú quieres hacer, pues date cuenta. Esto es igual a decirte que no le importa en lo absoluto. Cuando quieres a una persona, te involucras en sus pasiones, en sus actividades, no invades su vida, pero das atención a estos aspectos. Si haces menos tus problemas y emociones, pues date cuenta. A todas las personas les aqueja algo distinto. Y si este individuo no te brinda apoyo en momentos difíciles, ¿qué puedes esperar de él o de ella? ¿Te hace a un lado? Obvio, date cuenta que estorbas en esa relación. Si te sientes chiquito o chiquita junto a él o a ella, pues date cuenta. Esto seguramente ocurre porque no te da el lugar que te corresponde. Acuérdate de que tú no eres plato de segunda mesa y que te quede claro, ¿ok? No tienes por qué aguantar humillaciones de ningún tipo. No te involucre en su vida o actividades a menos que tú se lo pidas. Pues date cuenta. Si le tienes que rogar para que te dé tiempo, esa relación no va a prosperar. No vas a ser su prioridad, pero debe darte atención y dedicar parte de sus días a ti. y si no lo hace, no estás en su vida. Abre los ojos. ¿Te critica todo el tiempo? Pues date cuenta. Oye, reacciona, por favor. No tienes que soportar el ataque ni críticas de una persona que se supone te quiere. O sea, que te diga, ay, no vienes peinado hoy, ¿verdad? Que te diga eso. O sea, no inventes. Y bueno, déjame decirte, si escuchaste estos puntos, pues ten en cuenta que efectivamente con la persona que te encuentras, pues a lo mejor realmente no quiere nada en serio contigo. Esa persona, pues no tiene interés en ti, no te da ni el tiempo, ni el espacio, ni el momento, digamos que te utiliza, ¿sí? Creo que esa es la palabra, que te utiliza. Y pues tú estás ahí, lo que te dije al principio, la idolatras, la pones en un nicho y crees que esa es la persona de tu vida, de tus sueños y que es la persona para ti. Pero hay estos pequeños puntos que tienes que ver y tratar de entender que, bueno, todos somos diferentes y actuamos diferente, definitivamente. Si de alguna manera sientes este rechazo de tu pareja, de tu novio, amigovio, como le quieras llamar, pues date cuenta de que vas a seguir siendo eso. Alguien que está ahí, pero no estás en su vida. Si no te ha presentado como tu novio, como tu amigo, pues no estás ahí. Si no te da la oportunidad de brillar a su lado, pues creo que no estás ahí, ¿verdad? Entonces no nos seguimos más, no nos hagamos más historias en nuestra mente, no creemos fantasías donde no las hay. Está claro, si esa persona no te da tu lugar, créeme, no tienes nada que estar haciendo ahí. Absolutamente nada. ¿Sí? Y de alguna manera, pues es momento de correr de ahí, moverte de esa relación, buscar espacios y adelante. Continuar. Porque no hay de otra. Así es esto. Y bueno, ya casi nos vamos. Pero antes de irnos, gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Nuevamente, muchas gracias, Edith Zarazúa, saludotes. Gracias por sintonizarnos y por estar al pendiente de nuestro programa. Hay quien comenta sobre la nota que dimos a conocer al principio, sobre los 10 años de los matrimonios homoparentales en nuestro país. Es un comunicado que da a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y recalca el punto de que hace 10 años se dio a conocer y se hizo efectiva el primer matrimonio homoparental en nuestro país. Y si bien hay algunos estados que ya se puede uno casar abiertamente sin ningún problema, hay otros estados que aún se han rehusado a hacerlo, aunque es un derecho nacional, claro, tendrás que hacerlo por la vía larga, que es un amparo, y este amparo viene un juicio, y todas estas cosas, pero existe en todo el país. 10 años que la lucha nos ha dado a entender que las cosas se pueden hacer, y se pueden hacer bien. Ahí está el ejemplo, ahí está el resultado. Y pues felicidades a todos los matrimonios homoparentales del país, que estén casados hasta este momento y los que se quieran casar, pues felicidades. La ley está ahí. Si alguien la quiere tomar o usar, podrá hacerlo, definitivamente. Así es que felicidades. 10 años del movimiento, 10 años de la lucha, y ahí está, el matrimonio homoparental es una realidad en nuestro país. 10 años ya al frente. Pues ya nos vamos. Muchas gracias, gracias por sintonizarnos. Recuerde que estamos aquí todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Agradezco a mi compañero Jorge Cue allá en controles técnicos y le agradezco a usted que nos está sintonizando a través del 104.3 de su FM. Y si viene sintonizándonos en su automóvil, por favor, maneje con mucha precaución. Recuerde, hay alguien que lo espera en casa. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.